Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 31 de marzo de 2023. Tengo buenas noticias que darle, ¿eh? Por ejemplo, que ya empieza la Semana Santa, con su descanso para unos y sus momentos de recogimiento para otros. Y en este viernes de Dolores, el que ande un poco achuchado con la hipoteca variable, el que ande con dolores de hipoteca, vaya por delante que el mes de marzo termina con el Euribor un poquito más bajo de lo que se esperaba. Ha cerrado este mes que hoy termina en el 3,65%, que es un nivel que, si nos lo llegan a decir hace dos años, nos caemos de culo. Pero como los expertos ya decían que iba a terminar marzo tocando el 4%, pues casi que hay que dar las gracias. Vamos, como que algo es algo, ¿no? Tampoco está mal que el IPC modere su subida, pero tampoco se engañen. Los precios siguen subiendo. De hecho, los ciudadanos que compramos en el supermercado lo sabemos mejor que el propio gobierno, que sigue tratando de convencernos de que es magnífico, como ha dicho el ministro Bolaños, que el IPC haya bajado del 6 al 3,3%. Pero aquí estamos en lo de siempre. Comparar con lo que pasó hace un año puede ser muy engañoso, porque si el IPC de hace un año fue el que registró el subidón de las energías por el comienzo de la guerra de Ucrania, ahora, por comparación, el porcentaje te va a salir a la baja. Pero en realidad los precios continúan subiendo, a menor ritmo, a un ritmo del 0,4% respecto a febrero, pero subiendo. Esto es como un poco como lo de la pandemia. Si el lunes tenías 20.000 contagios, el martes otros 20.000 contagios y el miércoles solo 2.000, hombre, se podía decir que los contagios bajaban, pero en realidad tenías a 42.000 enfermos más que el domingo y cada día sumando enfermos. A menor ritmo, pero sumando. Así que con la inflación, como con la pandemia, el efecto acumulativo nunca hay que perderlo de vista. Y prueba de que la inflación sigue ahí enquistada es que la subyacente solo ha bajado una décima para seguir en un altísimo 7,5%. Ese es el indicador que nos da una idea de que los productos elaborados que compramos en las tiendas siguen muy caros. Entre unas cosas y otras, tienes que hacerte la idea de que de 2020 a esta parte tu dinero vale un 14% menos a la hora de comprar cosas. Y mientras llevamos las penas del bolsillo como buenamente podemos, todavía colea el mega hit de esta semana, que ha sido la polémica por los vientres de alquiler. Aquí es curioso porque son pocos los que no hayan cambiado de opinión en los últimos tiempos o incluso días. Ayer mismo el Colegio de Médicos presentaba un nuevo código deontológico en el que vienen a decir que solo están a favor de los vientres de alquiler si la maternidad subrogada es altruista, si no hay dinero de por medio. Luego está el PP, que se abre a regularlo, pero que considera que ahora no es el momento, que es como meterse en el asunto sin meterse. Y lo más lioso puede que sea lo de la izquierda, especialmente el PSOE, porque el PSOE, como quiere estar en todos los frentes y contentar a todos los colectivos que considera estratégicos para su granero de votos, tuvo una época en la que, pensando en el colectivo gay, no se oponía a regular los vientres de alquiler. De hecho, Meritxell Batet llegó a decir, en una entrevista o un reportaje de La Sexta, que había que hacerlo por el bien supremo de proteger a los niños nacidos de esa técnica.
¿Gestación subrogada regulada?
Sí, para proteger al menor.
Para que vean ustedes los cambios que han dado algunos sobre determinados asuntos, dependiendo del momento. Ahora estamos en un momento en el que el feminismo hace énfasis en que el cuerpo de la mujer no puede ser utilizado como mercancía y el PSOE se ha puesto con vehemencia a algo que ya no veía bien, pero que tampoco criticó tanto cuando eran otros personajes, diferentes a Ana Obregón, los que recurrieron a esa técnica. Ahora, con Ana Obregón, que arrastra la historia emocional que arrastra, la izquierda no ha tenido ni sororidad ni especial cautela con la salud mental, que tanto tiene en boca últimamente. A Ana Obregón, ya saben ustedes, le han pegado sin misericordia. Por eso ha sido especialmente interesante escuchar la posición de la Iglesia, porque la Iglesia, lejos de modas o momentos políticos, se basa en criterios morales que suelen ser más estables. Y sin faltar el respeto a nadie, y reconociendo el drama de las madres que no pueden tener hijos, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, ha reiterado su oposición a los vientres de alquiler porque tratan a la mujer gestante como una incubadora, como una herramienta viva, y eso choca con su dignidad como ser humano.
está también la madre gestante. No se la puede considerar como si fuera solamente una incubadora, sino que esa mujer gestante es persona, con todo lo que eso significa. Y por otra parte, el padre tiene un derecho sobre ese hijo. La maternidad es un don, no es, en sentido estricto, un derecho. Por otra parte, es un dolor comprensible de aquellas madres, aquellas mujeres que quieren tener familia, pero que no pueden. Cualquier niño o niña, en cualquier circunstancia en la que nazca, tiene toda la legitimidad y la legitimación y todos los derechos del mundo.
Es un debate moral que, como debate, es francamente complejo por todas las aristas que tiene. Por eso hay que tratarlo desde el rigor y no desde el oportunismo o el desprecio a los demás. Se puede decir que estás en contra de algo por criterios morales sin tener que faltar al respeto ni manifestarte con antorchas en esa fosa séptica que a veces son las redes sociales. Por cierto, hablando de cierto desprecio o de al menos displicencia, en las últimas horas el ministro Grande Marlaska ha recogido un poquito el cable respecto al coronel Pérez de los Cobos. Saben ustedes que, a pesar de que el Tribunal Supremo había desautorizado al ministro del Interior al calificar de improcedente la destitución del coronel de la Guardia Civil, Marlaska insistía en que él había perdido la confianza en Pérez de los Cobos. Es más, el miércoles dio a entender en el Congreso que iba a dar la batalla para no tener que restituirle en su cargo, porque la gestión de los fondos reservados por parte de Pérez de los Cobos podía haber sido un tanto turbia, vinculándolo también a los momentos más grises de los últimos ministerios del Interior en manos del PP. Bueno, pues llamaron tanto la atención esas graves declaraciones que en las últimas horas Marlaska ha acudido a Radio Nacional para matizar, para decir que no está diciendo que Pérez de los Cobos pudo haber cometido algún delito.
Entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable, pero eso no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad. El no ser suficientemente exquisito o bajo los parámetros que yo entiendo que hay que serlo no implica para nada ningún tipo de responsabilidad.
Vaya, ya no es tan grave lo que Marlaska pueda recriminar al coronel al que destituyó de forma injusta e improcedente, en lo que fue una escandalosa injerencia del poder político en el poder judicial, porque Marlaska quería saber qué estaba investigando la Guardia Civil sobre la posible prevaricación del gobierno al haber permitido la manifestación del 8M, sabiendo ya que el COVID estaba creciendo. El coronel no podía darle esa información que la juez le había ordenado que solo compartirá con ella. Y como se negó a desobedecer el mandato judicial, el ministro le echó de su cargo. Ahora hemos conocido la letra pequeña de la sentencia del Supremo, que es demoledora para Marlaska, porque le acusa de una inadmisible interferencia y que no se puede limitar a decir que lo echó por pérdida de confianza. Para echar a un funcionario de esa manera hay que argumentarlo mucho mejor, viene a decir el Supremo. En un país normal, esta sentencia obligaría a Marlaska a dimitir, pero con bajar un poco el tono de sus nuevas críticas hacia el coronel, parece que va a tener suficiente. Y a todo esto, a Pedro Sánchez lo tenemos esta mañana en la Corte del Emperador. La celebración del 50 aniversario de las relaciones entre España y la China comunista ha venido a coincidir con un momento clave en las relaciones internacionales. Se está conociendo un nuevo orden mundial en el que China y Rusia quieren desafiar a ese occidente liberal que ha impuesto en el mundo la visión y la cultura anglosajona, y se está jugando un partido de grandísima importancia, porque la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un problema y una oportunidad para China. De hecho, en chino, problema y oportunidad vienen a utilizarse con la misma palabra. La guerra ha provocado que Occidente haya puesto pies en pared respecto a Rusia, y que China no acabe de condenar esa invasión ha servido para que Estados Unidos, que está viendo que puede empezar a perder la hegemonía mundial, ponga a todo Occidente en alerta, no solo contra Rusia, sino contra China. Hay que dar la batalla en el Pacífico, que es el lugar donde ahora ocurre todo lo importante, y hay que deshacer la maraña comercial y diplomática que China ha ido tejiendo a nuestro alrededor poco a poco para hacerse dueña de todo. Lo ha hecho comprando nuestra deuda, comprando nuestros puertos marítimos, siendo nuestro principal suministrador de bienes imprescindibles como los microchips, siendo nuestro principal proveedor comercial y acaparando los minerales de África, Hispanoamérica, así como las tierras raras con las que fabricar las nuevas tecnologías como las baterías para los coches eléctricos. A China no le conviene que los europeos abramos los ojos y le digamos, como le va a decir Pedro Sánchez en nombre de la Unión Europea, que la balanza comercial debe ser más justa y que Europa seguirá sus propios intereses. Pero para China, también es una oportunidad la guerra, porque si Rusia saca algo de Ucrania, eso puede ser un precedente para que ya tenga más fácil hacerse con el control de Taiwán, que es lo que no quiere Estados Unidos para no perder el control del Pacífico. Vamos, ahora mismo todo es muy ambiguo. China le pide a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania, pero no condena la guerra. Y la reunión de Xi Jinping con Putin no sirvió para que el chino le entregara armas, pero en las últimas horas, estando Sánchez en Pekín, China ha anunciado que va a profundizar su confianza militar con Moscú. Así que va a ser bastante importante lo que pueda salir de esa reunión, por lo que pueda decir Xi Jinping a Sánchez y a los siguientes dirigentes que se van a presentar en China en las próximas semanas, entre ellas von der Leyen, Borrell, Macron y compañía. Es tremenda toda esta cuestión y veremos a ver qué sucede, porque la verdad es que Sánchez ha tenido suerte con el timing. No ha podido llegar a China en mejor momento para hacer eso que tanto le gusta, que es perfilar su papel de dirigente internacional. Vamos a repasar ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Informe.
La Conferencia Episcopal Española sigue trabajando con la mayor transparencia y con total colaboración contra los abusos. Ha entregado al Defensor del Pueblo un informe con más de 700 testimonios y con toda la documentación disponible.
Euribor.
El Euribor pospone su asalto al 4% y se ha quedado en marzo en el 3,57%, ya que la crisis bancaria ha moderado su subida. Aún así, las cuotas de una hipoteca media variable se encarecerán unos 297 euros al mes.
División.
Cada día son más los miembros de Unidas Podemos que desafían la orden interna de no dar su apoyo a Sumar. Incluso algunos asistirán al acto del domingo de Yolanda Díaz, en el que confirmará si se presenta a las elecciones.
Filtraciones.
Se esperan más filtraciones de datos del Hospital Clínic de Barcelona después del ataque informático de hace unas semanas. Ya se han publicado datos personales de pacientes y de profesionales. Los piratas informáticos llegaron a pedir más de 4 millones de euros a la Generalitat.
Y en el partidazo de COPE, Alcaraz.
El tenista murciano se ha impuesto esta madrugada a Taylor Fritz 6-4-6-2, suma 18 victorias y solo una derrota en este 2023 y ya está en las semifinales del torneo de Miami, donde esta próxima madrugada se va a ver las caras con Jannik Sinner. A las 12 tenemos la última convocatoria de la selección femenina antes del Mundial para un partido amistoso en un viernes en el que a las 9 de la noche tenemos tiempo de juego con el regreso de la Liga, jornada 27 que abren Mallorca y Osasuna. Y acabamos con motor, acaban de arrancar a esta hora los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. En la primera sesión el más rápido fue Verstappen, Alonso cuarto, Sainz sexto, y en MotoGP, Honda va a apelar la sanción que le impusieron a Marc Márquez y que tendrá que cumplir en Austin, mientras que el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, dijo anoche en el partidazo que ya hay conversaciones para que Madrid albergue un gran premio de motociclismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.406. 2... 8406, serie 4004.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo se meten en la cocina a preparar un delicioso arroz sabroz con bacalao de Cuaresma. Descubre esta receta y muchas más en cope.es. Pásate a Sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto.
Seguimos atentos a la evolución de los incendios en España, sobre todo el de Asturias, donde la situación se complica. Ahora mismo hay más de 100 focos activos y más de un centenar de evacuados. Vamos a buscar la última hora. Allí está Marcos Martín. Buenos días.
Buenos días. El viento con rachas de 100 kilómetros por hora está dificultando las labores de extinción. Los bomberos y la UME se han centrado en las últimas horas en el occidente, con 200 vecinos que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Otros están confinados. De momento no hay que lamentar daños personales, pero los vecinos ven el fuego cerca de sus casas. Pablo vive en el límite entre los concejos de Tineo y Valdés, donde está lo peor a esta hora.
Está violando el aire, se nos está metiendo abajo en las primeras casas del pueblo de Narabán.
mal. Están los vecinos y tal trabajando con las cubas, con peligro y con miedo.
En Valdés ha quedado cortada la A8, la autopista, y también se ha interrumpido el tráfico ferroviario. Las llamas han llegado hasta Oviedo. Está ardiendo el Monte Naranco de la capital asturiana. La Guardia Civil da por hecho que la mayor parte de los incendios han sido intencionados e investiga ya a varios sospechosos. De momento, no hay ningún detenido.
Se lo estamos contando. El gran jurado de Manhattan imputa a Donald Trump por el supuesto soborno a una actriz de cine para adultos. El expresidente lo califica de persecución política. Washington, Juan Fierro.
Histórico y sin precedentes, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente o expresidente, en este caso Donald Trump, es imputado por delitos relacionados con el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos para ocultar una relación que ambos mantuvieron en 2006, pago que se realizó en 2016 en plena campaña electoral que acabó con Donald Trump en la Casa Blanca. Trump, en un largo comunicado, afirmaba que todo era una persecución política, una interferencia electoral, y acusaba al fiscal del caso, Alvin Bragg, de trabajar para el presidente Biden.
Es un outrage.
Indignante, un juicio político, resumía el ex vicepresidente Pence sobre la imputación de Trump. Nueva York ha reforzado sus medidas de seguridad. Recordemos que Trump amenazaba con muerte, violencia y protestas si era imputado, y hoy todos los miembros de la policía de esa ciudad tienen que presentarse en uniforme a sus puestos de trabajo, sea cual sea su rango, por si tienen que ser movilizados.
Una de las mayores joyas de la Armada Española es el buque escuela Juan Sebastián Elcano, un bergantín goleta con 95 años de historia y nombrado así en honor al marino que completó la primera vuelta al mundo en 1522. Desde su botadura ha logrado varios hitos participando en regatas y navegaciones transoceánicas y ahora ha conseguido otro al cruzar a vela por primera vez en su historia el mítico Cabo de Hornos al sur de Chile. Es el punto más meridional del continente americano. Un viaje que infunde mucho respeto, sobre todo por la extrema dificultad por las condiciones meteorológicas, pero eso también hace que navegar la zona sea algo especial. Para el Juan Sebastián Elcano, el trayecto ha sido como rememorar aquellas hazañas del pasado, un viaje que los 167 marinos y 74 guardiamarinas nunca olvidarán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.